El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza. Nuevamente damos gracias al Señor porque nos permite estar nuevamente en este programa este día domingo a la mañana. Dale gracias al Señor por el regalo maravilloso de la vida en este día domingo, por su presencia en la Eucaristía, a la que participaremos seguramente todos nosotros como católicos y deseosos de encontrarnos con el Señor. Los invitamos para que nos acompañen en este programa Semilla de Esperanza con el Evangelio que es tomado y que se escuchará también hoy en todas las celebraciones de nuestra Iglesia Católica donde hay presencia en el mundo, que es tomado de Mateo capítulo 6, versículo 24 a 34. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a las hierbas que hoy están en el campo y mañana es arrojado al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidura. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, y agradeciéndoles de antemano que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo, los invitamos también a reflexionar en torno a esta palabra que hemos escuchado. El que nació en una gruta tuvo por cuna un pesebre y en su vida pública no encontró en dónde recostar la cabeza, tiene absoluta autoridad para discurrir acerca del desprendimiento. La experiencia humana comprueba a lo largo de los milenios que no debemos amar a las criaturas por sí mismas. Si amarlas fuera conveniente o hasta necesario, hay que hacerlo en función del amor a Dios. Es claro que el corazón humano, tanto más intensamente se entrega a una cosa, cuanto más se aparta de otras muchas. Siguiendo este camino, algunos santos llegaron a un alto grado de virtud, sobre todo cuando abrazaron la perfección. San Francisco de Asís, por ejemplo, llega a tener un desposorio místico con la pobreza, y San Ignacio de Loyola, al partir hacia Jerusalén después de su contemplación en el Manresa, abandona en la playa de Barcelona todo cuanto le habían dado, llevándose consigo, solo tres compañeros: la fe, la esperanza y la caridad. Otros, sin embargo, San Pablo les recomienda ser previsores. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Segunda Tesalonicenses 3:10. ¿Hasta dónde ha de llegar la preocupación con nuestra subsistencia? ¿Y cuál ha de ser la aptitud espiritual equilibrada y santa frente a los bienes de este mundo? Como asimismo la plena confianza en Dios. Estas serán las temáticas que debemos tratar en este día a partir de la liturgia de este octavo domingo del tiempo ordinario. No os preocupéis por los que vas a comer.
Nadie puede servir a dos señores, dice Jesús en el Evangelio de hoy, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. El presente Evangelio forma parte del célebre Sermón de la Montaña, del que San Mateo transcribió las partes esenciales de este sermón. En él se traduce la fuerte advertencia del Divino Maestro contra el desvarío de quienes se desvelan por los tesoros de este mundo y acaban perdiéndose en medio de las aflictivas preocupaciones de la vida presente. El apego a la riqueza es una verdadera esclavitud, según lo propone el Evangelio. Es muy sutil y preciso el ejemplo en este versículo del verbo servir y no de otro, porque el problema central no está en la posesión de bienes materiales, sino en el valor que se les tributa y, sobre todo, en el afecto que se les tiene. En su raíz, estamos frente a una prolongación del catálogo o del decálogo de la ley, en particular del primer mandamiento, tal como Dios mismo lo declaró por medio de sus profetas. No habrá para ti otros dioses delante de ti. No te harás esculturas ni imagen alguna. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 20, versículos 3 a 5. El apego a las riquezas constituye, a partir de cierto grado, una verdadera esclavitud, y ninguno puede servir a dos señores cuando mandan cosas contrarias, ni tampoco cuando ordenan cosas diferentes, porque la misma naturaleza impide que el amor del siervo se divida en dos distintos señores.
Por eso se nos dice: un siervo no puede entregar su voluntad a dos señores. Cuando alguien siente un desequilibrado aprecio por los bienes de este mundo, habrá conferido a dichos bienes el carácter de señorío. Ahora bien, ya sabemos que la esclavitud es avasalladora por sí misma. Las facultades del esclavo pertenecen al Señor, al que debe dedicar todo su servicio.
Un solo señor puede tener muchos siervos, pero un siervo no puede tener muchos señores, porque lo propio del señor es regir al siervo, no amarlo precisamente. Pero lo específico del siervo es amar y no regir a su señor, y el imperio puede dividirse, pero no el amor. Indica Cristo con esto que las riquezas, no solo cuando son injustas, se gastan injustamente, sino también cuando no se adquieren por malos medios, si se aman aparte al hombre y del amor de Dios. Nadie puede servir a dos señores, como dijo antes. Imposible es que un rico entre en el reino de los cielos. Observa el autor de la obra imperfecta que nadie puede servir a dos señores y no dijo que nadie puede tener dos señores. Llama Señor a cualquier cosa a que nos hayamos entregado con demasía, a lo cual servimos de alguna manera. ¿No sabéis que aquel a quien os entregáis como siervo para la obediencia, sois siervo de aquel que obedecéis? Ya sea del pecado para la muerte, ya sea de la obediencia para la justicia, nos dice Romanos 6:16. Y San Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 19, aquel de quien uno ha sido vencido, de él es siervo, y así muchos expresan esta condición. El verbo servir empleado en este versículo referido a la situación de siervo que entrega sin restricción alguna su voluntad a un señor, está muy de acuerdo con la tendencia a los extremos típicos de los orientales. En este caso, el siervo se le haría imposible obedecer a un segundo señor que le imponga un deber opuesto y simultáneo al exigido por el primero. Además, terminará amando menos a su auténtico señor, actitud que equivale al significado de odiar en la lengua hebrea.
Y en realidad, Dios no quiere solo una porción de nuestro corazón. Él quiere una entrega completa. Lo quiere íntegro. Y esa entrega de nuestra parte debemos realizarla con alegría, con generosidad, con constancia, con perseverancia. Resumiendo, el Divino Maestro nos pone frente a dos señores diametralmente opuestos en lo concerniente a sus intereses respectivos: Dios y el dinero. El primero nos exige creer en Él y en sus revelaciones, esperar sus promesas con amor total, practicar la castidad, la humildad, así como todas las demás virtudes. El dinero toma cuenta de nosotros y nos inspira ambición, avidez de placeres, vanidades, orgullo, menosprecio del prójimo, etc. Uno nos brinda fuerzas para practicar el bien e inclina nuestras pasiones hacia éste, mientras que el otro nos arrastra hacia el mal y ahí nos envicia, nos esclaviza. El cielo y su eterna felicidad representa el estímulo para los que se esfuerzan, a los que exige uno de los señores, en este caso Dios. La tierra y sus placeres fugaces son el atractivo que ofrece el otro, o sea, el dinero. Son dos señores que no admiten rivales. Para el dinero no hay peor rival que Dios, y viceversa. Para Dios no hay peor cosa que entregarse plenamente al dinero, olvidando las bondades de Dios. Por eso, la desgracia del rico que ha entregado su corazón a los bienes de la tierra consiste en buscar en ellos la felicidad sin encontrarla. Y la desgracia del pobre está en ilusionarse con la pseudo felicidad que ofrecen las riquezas, o sea, las riquezas falsas. Es preciso tener siempre frente a los ojos cuán opuestos son Dios y el mundo. Por ello, no queremos servir a ambos al mismo tiempo. No se unan con los infieles. Pues, ¿qué consorcio, qué negocio hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué hay de común entre la luz y las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el demonio? ¿O qué asociación de lo fiel y lo infiel? ¿Qué concierto entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo de Dios. Por eso optamos justamente por este señorío, por la presencia de Dios.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Los invitamos, hermanos y hermanas, estimados oyentes, a entrar a nuestro tema del día. Hoy vamos a tratar un tema muy coherente con lo que hemos venido hablando, y es nuestra verdadera riqueza. ¿En qué consiste esa verdadera riqueza? No estén preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué lo vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La pregunta que Jesús nos hace hoy. Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? La naturaleza puramente animal, así como la vegetal, con sus instintos respectivos, normales y ordenados, y desprovistos de alma inmortal, no buscan la felicidad infinita. Tampoco las aves almacenan alimentos en graneros, y los lirios no tejen ni hilan, porque les falta racionalidad para tales preocupaciones. El hombre, en cambio, posee un alma que, con verdadero teotropismo, vive en búsqueda del infinito, más de lo que las palabras buscan o las plantas buscan el sol o los animales, su alimento. Buscarte, Dios mío, clama San Agustín, es buscar mi felicidad y bienaventuranzas. Debo buscarte para que mi alma viva, porque tú eres la vida de mi alma, así como ella es la vida de mi cuerpo. El corazón del hombre, estimados oyentes, solo queda en paz cuando encuentra a Dios. Aquella felicidad y bienaventuranza no están en el afán de riquezas, pues cuando se les desea sin amor a Dios, pobres o ricos, se entregarán a las ansias voluptuosas de querer más y más. Los bienes materiales deben buscarse sin inquietud. Evidentemente, el Divino Maestro no excluye nuestra obligación con respecto al trabajo. Sobre este apartado existen numerosos comentarios de santos doctores demostrando que el trabajo es un excelente medio de santificación. Cristo tiene frente a sí a los que ponen los bienes materiales como límite final de sus horizontes e invierten ansiosamente toda su preocupación para obtener esos bienes materiales. Tal actitud lleva consigo una buena parte de culpa, además de ser autodestructiva.
Y es importante esta reflexión porque en realidad nosotros vivimos frente a esta dicotomía, frente a estas dos realidades, como decimos comúnmente, entre la espada y la cruz. Estamos frente a un mundo que nos ofrece riquezas y a un Jesucristo que nos ofrece desprendimiento. Ante todo, por ofender de cierta manera a Dios, mostrando desconfianza en su bondad, pero además pierde el apoyo divino al colocar toda su seguridad en esfuerzos y planificaciones personales, en cosas materiales. En síntesis, queda patente cuánto el hombre no puede descuidar los bienes eternos por ir a la búsqueda de los indispensables para vivir. Los bienes materiales deben buscarse sin inquietud, ya que esto implicaría negar la infinita generosidad de Dios. Por esta razón, comenta Maldonado, ¿quién nos dio el alma y el cuerpo sino Dios? Así también quiere el apóstol San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, que pongamos nuestra solicitud en Dios, seguros de que tendrá cuidado de nosotros. Es evidente que Dios no podría darnos el cuerpo y la vida con el propósito de arrojarnos al hambre y a la miseria. Su infinita y sabia providencia le impone brindarnos las condiciones para sostener nuestra naturaleza física, así como principalmente nuestra vida sobrenatural. Por eso Dios, que a veces permite el advenimiento de cruces y sufrimientos en el curso de nuestra existencia, derrama gracias y fuerzas para que todo lo soportemos en provecho de nosotros mismos. El Divino Maestro nos ofrece una lección fundamental acerca de la debida jerarquía para nuestras preocupaciones. El hombre se compone de cuerpo y alma. Tenemos un espíritu, y esta última es más valiosa, por lo cual merece recibir el mayor cuidado y atención. Por consiguiente, si fuera necesario despreciar o abandonar otros intereses en beneficio de la salvación de la propia alma, debemos hacerlo, porque Dios nos dará lo que necesita el cuerpo para su sobrevivencia.
Estamos llegando a sus hogares, estimados oyentes, con nuestro programa Semilla de Esperanza, hoy tratando el tema sobre nuestra verdadera riqueza. Y podemos adelantarnos a decir que esa verdadera riqueza está en Dios. En estos versículos se inserta la vocación apostólica y misionera, como por ejemplo la de un beato José de Anchieta, que abandona familiares, patria y bienes, marchándose rumbo a tierras desconocidas con el objeto de convertir y santificar a innumerables indígenas en Brasil. Los que siguen esta senda reciben el 100 por 1 en tierra, en premio de la vida eterna. Si nuestro Padre cuida a criaturas inferiores, ¿cuánto más nos cuidará a nosotros? Cuando conseguimos un hito de calma dentro de la febril correría de los días actuales para observar la naturaleza viva, desde la tenacidad de las hormigas en busca de alimento, hasta la agilidad de un colibrí tomando con elegancia el contenido casi místico de una flor, alabamos a Dios enseguida por comprobar esa maravillosa disposición de la divina providencia de ofrecer a insectos y animales lo necesario para su sustento. Todos ellos de ti están esperando que les des a su tiempo su alimento. Tú se los das y ellos lo toman. Abres tú la mano y se sacian de tus bienes, nos recuerda el Salmo 103, versículos 27 y 28. ¡Qué maravilla depender de Dios! ¡Qué maravilla abandonarnos en Dios! Ahora bien, el hombre no es solamente superior a todas las criaturas terrenales, sino su rey, nos dice Génesis 1:28. Siendo así, estimados oyentes, es preciso que ese rey supere el ejemplo de estos súbditos suyos, las aves del cielo, que con tanta abnegación practican la pobreza evangélica. Ellas, despojadas de todo, dependen exclusivamente de la benevolencia divina. Además, como comenta el autor Maldonado, las aves volando en lo más alto del cielo están más lejos de su comida y sin embargo Dios las alimenta. Cristo usó el ejemplo de las aves porque los animales terrestres emplean más tiempo en buscar el alimento y esconderlo con su industria.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Entramos así, estimados oyentes, a nuestro acontecer eclesial. Reflexionamos en torno a este mensaje del Papa con motivo de las comunicaciones sociales. El Papa exhortó a los medios de comunicación a evitar centrarse en las malas noticias y a crear una nueva forma de comunicar que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones. Así se lee en el mensaje del pontífice para la jornada de las comunicaciones sociales. El Santo Padre comienza su mensaje valorando que, gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación es tal que muchísimos individuos tienen la posibilidad de compartir inmediatamente noticias y de difundirlas de manera capilar.
Y también dice el Santo Padre, advierte que estos medios de comunicación pueden ser bonitos o feos, pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Y quien se encarga del molino, de la posibilidad de llevarlos, tiene la posibilidad de decir si moler trigo o moler cizaña, o sea, si llevar el mensaje del bien o llevar el mensaje de la falsedad y de la mentira. Así que invitamos a que nosotros, comunicadores, todos nos entreguemos más de lleno a escuchar estos mensajes del Santo Padre, que también tienen mucho fundamento en el mensaje de Jesús, para que siempre transmitamos estos mensajes de verdad y de justicia.
Y así, con la exhortación del Santo Padre, despedimos esta sesión de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.